cuestiones que surgen como consecuencia de el coronavirus y la restricción de circulación. Esto de convivir permanentemente en la familia, cosa que la verdad es que por las tareas cotidianas de cada uno no estamos casi acostumbrados. El fumador que está complicado porque no consigue cigarrillo. Los amantes que no tienen forma de relacionarse y ese tipo de cuestiones. Enrique de Rosa es un psiquiatra, entiende el comportamiento de las personas como poco y tiene la particularidad, como dato distintivo bueno, digamos, de saber explicar, porque eso también está bueno, sobre todo para un medio de comunicación. Así que ahí tenés un especialista para hablar de ese tema.
En principio, para lo más básico.
Sí.
¿Qué pasa con los tratamientos psicológicos? Aquellos que solían ir una vez por semana a un sillón terapéutico,
sí,
que ahora no se pueden movilizar.
Que son necesarios, además.
Que son muy necesarios, sobre todo para vos.
Doctor De Rosa, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Gracias. Tenemos muchos temas, así que vamos a ir punteando así,
claro,
ese tipo de cuestiones. Es importante esto que decía Jorge recién. Aquel que requiere de algún tratamiento psicológico, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace?
A ver, ¿cómo sería la pregunta? Aquel que tiene llama al psicólogo.
Yo iba una vez por semana al psicólogo y ahora no puedo movilizarme.
Ah, perfecto. Bueno, a ver, en principio lo que son las sesiones, hace ya muchos años, pero qué sé yo, 15, 20 años, que nosotros y cantidad de gente en el mundo, pero al menos yo recuerdo en un congreso acá en Argentina haberlo presentado hace 15 años por lo menos, existen lo que son las terapias online, es decir, ya había cámaras, ya había chat, hace mucho tiempo, o sea, hay diversas plataformas, hoy hay algunas más en realidad, pero el tema en definitiva es ponerse de acuerdo. La comunidad a veces sí es medio remolona y medio reacia al tema tecnológico, pero se puede ir. Y en última instancia, que mucha gente me pregunta, es usar el teléfono que para mantenerlo, porque en realidad la vía de comunicación es esa. Lo que cambia, sin aburrirlos mucho, es la estructura y el encuadre de la sesión es diferente cuando se hace online, sí, o telefónicamente.
O sea, digamos, ¿no? O sea, en el caso, digamos, de las sesiones de terapia, es una modalidad que tampoco obstruye mucho. Hoy por hoy tenemos posibilidades de poder conectarnos y se pueden hacer tranquilamente.
No es lo mismo, yo tengo que decir que no es lo mismo. Uno se acostaba en el sillón y empezaba a largar y tal vez mientras, no sé si es tan efectivo para ustedes, digo, como profesionales, ¿no?
Es mucho más efectivo, a ver, si usted se sentaba en el sillón y se ponía a hablar, quizás podía ser en una peluquería también eso, digamos. El tema es, a ver, la terapia, guarda que tenemos un concepto en la Argentina de psicoterapia del 1890, 1920, es decir, en que el vehículo era la catarsis. Yo sentaba, hablaba, asociaba y demás. La terapia desde hace, qué sé yo, de la década del 70, 1970 me refiero, 1980, es más ligada a proveer a la gente con elementos, con herramientas que les sirvan en el día a día y en lo concreto.
Claro.
Ahora, eso no descarta otra forma de análisis, pero que tiene que ver con, casi diría, otra búsqueda. En los temas concretos, y ni que hablar en dificultades, como puede ser un trastorno de ansiedad, una depresión y demás, las terapias más focalizadas, más encuadradas, hace ya décadas que están probadas, pero por estudios multicéntricos, que lo más eficiente es encuadrarlas. Y en ese contexto, las terapias online son particularmente eficientes porque en poco tiempo obligan a circunscribirse al punto, ¿no? Uno no se queda hablando de 20 cosas, que es parte de lo que ocasiona mucha dispersión en las sesiones tradicionales y viejas, que tenían que ver con que uno se acostaba y se ponía a hablar casi sin mucha asociación, ¿no?
¿Qué pasa con la necesidad natural del ser humano de encontrar sus espacios de soledad o íntimos en una época de cuarentena?
Eso es un temazo porque nos lleva a algo que hace las ciudades y también está muy estudiado. Hace mucho tiempo que las ciudades han roto un algo estudiado que tiene que ver cuánto espacio físico, es decir, cuántos metros cuadrados necesitamos para no entrar en crisis, y está medido concretamente, por ejemplo, el nivel de violencia o nivel de patología mental en función de los metros cuadrados, digamos.
O sea que yo necesitaría en mi casa tantos metros cuadrados para poder salir del martirio que se está viviendo de no tener un lugar tuyo íntimo en la casa.
Obviamente, porque todos necesitamos un espacio de privacidad, que podría ser un box eventualmente, pero a lo que voy es que, por ejemplo, se hacen estudios de... En los años 70, 80, por ahí empezaron a fabricarse mucho en Europa lo que acá llamaríamos monoblocks, ¿no? Entonces se resituó a gente que tenía dificultades habitacionales, pero en espacios que hoy nos parecen normales, pero que en su momento eran chicos, es decir, 40 metros, 50 metros, y hoy tenemos hasta menos. ¿Qué sucedió? Que se empezó a medir que el incremento de tasas de violencia y de patología psiquiátrica aumentaba. Eso hasta lo estudian mucho los urbanistas, ¿no? Lo estudian mucho los urbanistas en que cuánto es el espacio de bienestar.
¿Y cuánto es?
No, eso habría que preguntarle a un urbanista. Es decir, lo que yo sí sé como psiquiatra es que hay una correlación entre un espacio mínimo deseable que permite tener cierto espacio propio, porque si no caemos en las condiciones de hacinamiento, que es un poco el problema que tenemos hoy en el conurbano, básicamente, pero también en las ciudades, ¿no? Es decir, gran parte, a veces cuando hablamos de problemáticas intrafamiliares, tienen que ver con eso, de encontrarse todos encima de todos y sin poder establecer algún espacio de privacidad.
¿Usted está preparado y predispuesto para una entrevista al estilo peroniano? O sea, políticamente incorrecta.
Sí, claro. ¿Peroniano bueno, qué quiere decir?
Porque yo soy Perón y yo soy el políticamente incorrecto. El cachivache de la mesa va.
Eso es bueno, ¿sabe? Porque en realidad...
No le diga eso.
Deja hablar al que sabe.
No le diga eso, doctor, porque usted le dice es bueno que seas cachivache y después lo tenemos que aguantar nosotros.
Pero justamente, a ver, lo que plantea esta situación social es que nos sacudamos de espacios preconcebidos,
bien,
¿no? Así que bueno, dele sin problema.
Vamos a la primera pregunta. ¿Qué pasa para quienes, como yo, sufrimos una o más abstinencias? Esto quiere decir, voy a comprar cigarrillos, ahora no hay la marca que fumo. O no hay cigarrillos directamente.
No hay porque no son un producto de primera necesidad y no los pueden distribuir.
Y a eso, para no hacer hincapié, ahondamos en patologías como la ludopatía, como el consumo de drogas ilegales. Eso genera abstinencia en los seres humanos que en cuarentena no la pueden cubrir.
Y a ver, el lamentable y peligroso polvorín, usted creo que sabe que yo soy legista, soy forense, es el problema en las cárceles. Hace mucho, mucho tiempo que venimos advirtiendo, y de hecho pasó ya, que las cárceles están teniendo, es decir, esto de la cuarentena es porque nos está tocando a una clase social ahora, a otra clase social, que son las que normalmente pueblan las cárceles, vive en condiciones de hacinamiento, vive en condiciones de abstinencia de todo tipo, de golpe son consumidores y no se les instala un tratamiento para el síndrome de abstinencia, sino que lo padecen ahí adentro. Y en realidad esta es la condición, y yo creo que no me parece para nada incorrecto, así que lo aliento a hacer un poquito más, incorrecto. El tema es que debiéramos ir a asistir a la gente en situaciones muy concretas de malestar psíquico. Tenemos que ver cómo, ¿no? Porque no se puede hacer, pero evidentemente esto es una situación de absoluta excepción. Es de absoluta excepción en lo económico, en lo social, en lo político, pero también en la salud mental.
Es buenísima la respuesta. Gracias por haberla desarrollado de esa manera, porque ahora nos vamos a meter en otro plurito de la gente. Estos temas no se hablan en los medios. Yo le dije al vino, déjame, por favor, aprovechar a quien sabemos que nos va a dar la respuesta, si está, pero no se hablan. Hay una verdad irrefutable, y se la peleo a cualquiera, que tiene que ver con la existencia de amantes. y le pido por favor que si quiere no se haga cargo, pero vamos a tratarlo como una cosa abstracta en tercera persona, ¿no? Ni usted ni yo. Vamos a hablarlo, ¿existe o no existe? Sí, existe. Aquella persona casada que tiene, por algún motivo, o se enamoró de alguien más y vive con su señora, en familia, lindo, y después tiene otra persona como complemento del amor, y finalmente le llega la cuarentena y no tiene un espacio, está en la casa con la señora, no le puede mandar bichi, mi amor, mirá fotito. Ella ve que el marido anda dando vueltas, no le puede mandar hola, miche, porque pasa en hombres y mujeres. ¿Cómo manejar la etapa de amantes en épocas de cuarentena?